Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre, un conocimiento del pueblo árabe palestino, historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Palestina, Palestina por siempre. Siempre me acuerdo de la frase a propósito del alcalde Daniel Jaude cuando visitó Palestina. Decía, levantarse en Palestina ya es un acto de resistencia. Y es cierto, si uno piensa todas las dificultades que le pone a Palestina, a sus habitantes, la potencia ocupante, la potencia ilegal, Israel, son atroces, son de todo tipo, lo hemos conversado, pero hasta la saciedad en este programa. Y sin embargo, ahí sigue de pie. El pueblo palestino, reciban todo nuestro homenaje, nuestro cariño para quienes nos siguen en Palestina a través de las redes sociales y por supuesto el saludo permanente a toda la gente que está aquí escuchándonos en el 102.5 de la frecuencia modulada Radio Universidad de Chile, Palestina por siempre. Hablábamos de Palestina, vamos a Palestina inmediatamente, no vamos a hacer esperar más a nuestro corresponsal, el cientista político Javier Abueid. Javier, ¿cuáles son las novedades de Palestina? Te estamos escuchando.
Hola, ¿cómo están? Buenos días para ustedes, muy buenas tardes aquí en Palestina, de donde los saludamos en este contacto semanal. Claro, habrá que mencionar lo que ha sido la gran noticia de esta semana a nivel regional, que es la invasión impulsada por Turquía sobre territorio sirio, particularmente territorio que se conoce como parte del Kurdistán sirio, o la zona donde existe una mayoría de población kurda. ¿Qué puede tener relación esto con Palestina? Bueno, evidentemente que hay un tema regional importante, se trata de la integridad y la soberanía de un país árabe, como es el caso de Siria. Tiene bastante importancia, pero acá una de las cosas más relevantes o que más se ha tocado en relación a al gran, digamos, país que sostiene la ocupación israelí, que es el caso de los Estados Unidos, es el hecho de que esta invasión turca a Siria no podría llevarse a cabo sin algo así como un preacuerdo, algunos podrán establecer, entre el presidente Trump y el presidente de Turquía, Erdogan, donde, claro, Estados Unidos anuncia que se retira de la zona donde se encontraba en el norte de Siria y que con eso evidentemente deja el espacio libre para que las tropas turcas pudiesen ingresar. Ha generado un debate importante, no solamente por cuanto muchos han visto que Estados Unidos ha abandonado a las fuerzas kurdas que combatieron en contra de el Estado Islámico, entre comillas, de Daesh o ISIS, como también se le conoce la sigla en inglés, sino que por el hecho de que uno puede empezar a preguntarse de cuánto uno puede confiar en la administración norteamericana para cualquier tema. Y eso, digamos, sobre todo en temas de seguridad, llega a ser bastante más relevante. Y es una de las grandes preguntas que se han ido generando durante estos días a nivel internacional. Y claro, hay bastantes en Israel en particular que están particularmente asustados con el tema o por lo menos con cierto nivel de aprehensión a lo que ha hecho Estados Unidos en Siria. Por cuanto, claro, muchos unos dicen, bueno, si es que Israel depende de Estados Unidos para su defensa, ¿qué certeza existe de que el día de mañana Estados Unidos no vaya a cambiar su posición? Y claro, lo cierto es que Israel no son los kurdos y que la situación de Israel es bastante distinta, por cuanto el caso de Israel para los Estados Unidos representa más que nada una situación de política doméstica más que de política internacional. Israel no representa hoy en día una gran ventaja estratégica para los Estados Unidos en la región, como sí lo fue, por ejemplo, durante el tiempo de la Guerra Fría. Sin embargo, dentro de lo que es la política doméstica en los Estados Unidos y dentro de lo que es particularmente la vida en el Congreso norteamericano, Israel representa una situación importante. Pero claro, también es cierto de que varias cosas han cambiado, de que luego de 10 años de la administración de Benjamín Netanyahu en Israel, existe bastante temor dentro de los sectores del lobby sionista norteamericano en cuanto a que la situación de Palestina e Israel haya dejado de ser una situación de consenso entre republicanos y demócratas como lo fue siempre. Hoy en día existe una minoría, pero una minoría que va creciendo, de representantes del Partido Demócrata que se encuentran completamente en contra de la ocupación israelí y que no han estado votando como acostumbraban durante muchos años en línea básicamente cualquier documento que el lobby sionista norteamericano, particularmente conocido en este caso como el AIPAC, habría estado apuntando o impulsando. La situación, claro, ha cambiado, y hoy en día una de las grandes situaciones de consternación que tiene este lobby, muy poderoso por lo demás en los Estados Unidos, es el poder lograr de que Estados Unidos no cambie su posición, a sabiendas de que se encuentra con un líder como el presidente Donald Trump, que digamos es bastante difícil poder predecir qué es lo que él busca. Habiendo comenzado con viendo las ramificaciones de lo que podría significar esto, la invasión turca coordinada por lo demás claramente por los Estados Unidos al norte de Siria, también han habido repercusiones en el mundo árabe. Recordemos de que, claro, el gobierno sirio no es particularmente uno de los gobiernos más queridos por los países árabes. Existe mucha división entre los países árabes en cuanto a las relaciones con Siria. Hay algunos países que cortaron relaciones desde el año 2011, cuando comienza esta guerra civil en Siria, en el contexto de lo que algunos denominan la primavera árabe. Sin embargo, existe cierto consenso dentro de los árabes, o por lo menos dentro de ciertos países árabes, de que cuando existe un ataque de un país no árabe en contra de un país árabe, en este caso de Turquía en contra de Siria, debe haber por lo menos una unidad en la posición de los países árabes en favor de este país. Egipto llamó una reunión de urgencia de la Liga Árabe para poder tratar este tema, que es un tema, recordemos, realmente importante. Claro, la carta de jugar a los países árabes que se unan en contra de cualquier ataque de un no árabe, lo pensaban principalmente en el caso de Irán, con Arabia Saudita, con algún país del Golfo, del Golfo Arábico. Sin embargo, claro, ahora se dio un escenario que hasta hace dos o tres semanas prácticamente no existía, que era el hecho de que Turquía pudiese realizar una invasión al norte de Siria. ¿Qué va a pasar en esto? Digamos, son preguntas que se van a ir desarrollando durante la próxima semana. Lo que se mantiene, lo que se sigue desarrollando por los demás en Palestina, claro, usted dirá, desde más de 50 años, es la ocupación israelí. Pero en este momento la ocupación tiene una situación de incertidumbre. No porque mañana pueda no existir la ocupación, no, la ocupación se mantiene, digamos, existe y es una realidad. Sin embargo, el hecho de que en Israel todavía no exista gobierno, todavía, digamos, se mantienen todas las tratativas entre las diferentes fuerzas en Israel para ver cómo solucionar la situación. Todavía existe la posibilidad de que se vaya a una tercera elección en Israel, aunque muchos señalan de que se están haciendo todas las tratativas posibles para que haya un gobierno de unidad nacional. ¿Qué significaría este gobierno? Significaría un gobierno básicamente de derechas que tiene una serie de puntos en consenso o en común en cuanto a la situación de Palestina, particularmente el hecho del apoyo a las colonias en diferentes niveles, pero apoyo al fin y al cabo, y lo que sería el comienzo de un proceso de mayor anexión de territorio ocupado, lo que es una grave violación del derecho internacional humanitario por parte de Israel. Pero claro, Israel no ha pagado ningún precio frente a la comunidad internacional por violar sistemáticamente el derecho internacional, incluyendo el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Y ellos se preguntarán, claro, ¿por qué habrán de pagar en este momento? Y claro, es una pregunta y una respuesta por lo demás bastante racional. Si es que la comunidad internacional y los países a nivel individual no han querido asumir su responsabilidad en función a un país que sistemáticamente viola el derecho internacional, como es el caso de Israel, y no lo han hecho por más de 50 años, ¿por qué lo habrán de hacer ahora? Pero claro, la situación es bastante más dramática en estos momentos, por cuanto una acción como por ejemplo podría ser la anexión israelí del Valle del Jordán va a llevar, sin lugar a dudas, a un momento en el cual probablemente, digamos, se abre la opción de que todas las esperanzas de una solución de dos estados, o por lo menos de una solución negociada, de retomar un proceso de paz, se vayan simplemente a desaparecer, y eso podría abrir una nueva etapa. Por lo demás, una etapa que probablemente va a ser bastante más sangrienta en Israel y en Palestina. Uno de los lugares que tradicionalmente que más sufre en este momento de la colonización es Cisjordania. Dentro de Cisjordania, digamos, muchas veces se habla de la situación que hay en Hebrón, se habla evidentemente de lo que sucede en Belén, la cuna de Cristo, rodeada por las colonias israelíes, por 21 colonias, o 18 colonias, perdón, israelí, más de 100.000 colonos rodeando la ciudad de Belén y las adyacentes Bet Yala y Bet Zahur. Evidentemente que se habla de la situación de Jerusalén Oriental, donde semana a semana se siguen demoliendo hogares palestinos. Se habla, digamos, de Nablus, del Valle del Jordán, ya conversamos. Se habla poco de la situación de la ocupación en Ramallah. Y Ramallah no solamente la ciudad de Ramallah, que muchos, digamos, conocerán como la capital administrativa de Palestina debido a la ocupación total por parte de Israel de Jerusalén Oriental, que es la capital del Estado de Palestina bajo ocupación israelí. Ramallah tiene aldeas, y aldeas muy hermosas por lo demás. Y claro, cuando uno habla de la comunidad palestina de Chile, generalmente habla de Bet Yala, de Belén y de Bet Zahur. Pero también hay otros lugares que desde donde llegaron familias palestinas a Chile. Uno de esos lugares, que es una aldea muy hermosa, se llama El Taibe. El Taibe, que es una aldea, digamos, que proviene del tiempo bíblico. Estamos hablando de el que se conocía como Efraín en la Biblia, y que, bueno, cambió durante los siglos su nombre a El Taibe, que es una aldea realmente hermosa que se encuentra aproximadamente a 20 minutos de Ramallah, 20 minutos de Jerusalén, 20 minutos de Jericó, que tiene vista a Jerusalén y que tiene vista hacia el Mar Muerto y el Valle del Jordán, y que, digamos, es uno de los últimos lugares por donde pasó Cristo, según la tradición, en su camino hacia Jerusalén, digamos, en su último camino hacia Jerusalén. Bueno, desde el Taibe, que hoy en día también es conocido incluso mundialmente por su producción de cervezas y últimamente también por su producción de vinos de bastante calidad, hubo varias familias que llegaron particularmente a la quinta región de Chile y de forma central a la localidad de Limache. Entre ellos, una persona que dejó este mundo hace unos días, Hanna Zakalha, o el tío Juan, o Juanito, como lo conocían bastantes personas en la comunidad palestina de Chile. Expresidente de FEARAB, la Federación de Entidades Árabes a nivel latinoamericano, un educador innato, una persona que fundó institución tras institución de la comunidad palestina y la comunidad árabe en la quinta región, hablando por lo que podría ser quizás la más importante, que es en este caso el Colegio Árabe de Viña del Mar. Y yo personalmente tuve la suerte de poder conocerlo, tanto en Chile como, recuerdo muy bien la última vez que pude verlo en persona, hace un par de años, trajo a todos sus hijos a Palestina, hijos e hijas, y les dijo, quiero invitar a Javier a conversar con ustedes sobre la situación que hay acá para poder entender esto un poco mejor. Tuve el honor de que me haya invitado a una cena con sus hijos, con esta iniciativa que tuvo de mantener la identidad palestina dentro de su familia, que es algo que al parecer hizo bastante bien. Entonces no podríamos haber terminado este contacto para Palestina por siempre desde Ramallah sin hacer un pequeño homenaje a una persona que, bueno, su funeral lo dice todo, lleno, y no hay que hablar solamente de las autoridades que estuvieron, sino también de una localidad completa, como es el caso de Limache, que fue a las calles a despedir a Don Hanna Zakalha, que reflejó muy bien lo que eran los valores que quiso impregnar a su familia y al resto de la comunidad palestina. Ser muy buenos ciudadanos chilenos, pero al mismo tiempo nunca olvidar y trabajar por una Palestina libre y soberana. Mis condolencias a su familia y mis oraciones a el tío Hanna Zakalha, que en paz descanse. Ha sido nuestro informe semanal para el programa Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile, de Javier Abuaid. Nos encontraremos la próxima semana, si Dios quiere. Adiós.
مفر
انتس البادمي يلي ما
cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
Me acuerdo que la semana pasada hablábamos de un montaje que se está dando hasta el día 20 de octubre en Matucana 100 de la dramaturga y directora Andrea Yadach. La obra se llama Mi Mundo Patria, que muestra tres cuadros de distintas realidades en torno a lo que significa tener que adaptarte a otro país. ¿Qué pasa con la migrancia, no es cierto? Cuando tienes que emigrar de tu país. Y uno de esos cuadros es relativo a palestino, y todos interpretados por la misma actriz, que es Lorena Ramírez. Fui el domingo a ver la función, me conmoví, sinceramente. Un montaje tan bien hechito, lleva 10 años desde que se estrenó, y de repente aparece en temporadas. Si de verdad no han visto Mi Mundo Patria, no se la pierdan, porque impacta. Es un montaje cuidado, lleno de matices, lleno de emociones. Comunica muy bien el mensaje, y por razones obvias, a uno chileno de ascendencia palestina me llegó mucho el cuadro referente al tema de un palestino que tiene que salir después de la presencia de Israel en territorio palestino. Hablamos precisamente ahora, la semana pasada lo hicimos con la directora y dramaturga Andrea Yadach. Ahora tengo a la actriz que lo hace brillantemente, Lorena Ramírez Álamo, ¿no es cierto?, para hablar con ella de este montaje que se presenta hoy domingo a las 7:30 de la tarde en Matucana 100, y de jueves a sábado, les queda toda la otra semana, a las 20:30 horas. Tú, Lorena Ramírez Álamo, eres de familia palestina, tu mamá es palestina, ¿cómo el tema? Bienvenida a Palestina por Siempre.
Hola, ¿qué tal? Sí, efectivamente, mi madre es palestina. Ella llegó a Chile en el año 50. Ella venía de un viaje muy largo en un barco que transportaba algodón. Venía junto a mi abuelo y a mi abuela, que venían desde Jerusalén. Bueno, como muchos saben, el Nakba ocurre en el año 48 y ahí se pone bien difícil la situación. Entonces, ahí mi abuelo decidieron venirse a Chile. Porque aquí ya habían llegado antes, años anteriores, bastantes palestinos, parientes. Entonces aquí iban a tener una buena llegada, lo iban a recibir bien. Entonces ellos llegaron acá al norte de Chile, específicamente Ovalle. Y ahí donde se crió mi madre, y luego después nacieron todos mis tíos, y después se vinieron a vivir a Santiago.
¿Y ahí tu mamá conoció al señor Ramírez?
Y ahí mi mamá en Ovalle conoció al señor Ramírez, muy chileno, nada de palestino.
los paisanos en general se llevan muy bien con las chilenas y los chilenos. De hecho, ¿cuántos matrimonios? Normalmente los palestinos y las palestinas no se casan entre ellos, se casan con chilenas y chilenos, lo cual me parece tremendamente bien, pues, como fue tu caso y como el mío también.
Sí, claro. Sí, bueno, mi padre tenía muy buena relación con mi abuelo Salomón Álamo, que, bueno, él era muy paisano y pues, se llevaba muy bien con mi papá, el chileno, se llevaban bien.
Y tú, querida Lorena Ramírez Álamo, ¿cómo ves en general el tema de Palestina, de la ocupación, de lo que tienen que vivir las palestinas y los palestinos?
Me pasan muchas cosas porque, mira, siento yo que igual... trato siempre yo de comprenderlo, o sea, digamos, intelectualmente, pero debo decir que igual siempre he dicho que tengo un poco de resentimiento igual, como que corre por mis venas o cierto resentimiento igual. Es bien difícil poder ver este tema desde un punto de vista súper objetivo. Cuando los palestinos nos ponemos a hablar de por ejemplo, del conflicto palestino-israelí, en algún momento uno se empieza como a calentar un poco y a ponerse ya un poco más apasionado, y eso es algo que en algún momento siento que me empezó a jugar un poco en contra, como que no lo empecé a pasar muy bien, y de hecho como que empecé a misma censurarme un poco de empezar a hablar tanto el tema, por ejemplo, no sé, cuando estaba con amigos discutiendo, defendiendo, como que hubo un momento que también quise como tomarme una pausa, porque no me es tan fácil, o sea, yo, mi familia, toda mi familia, de mi madre, claro, mis tíos, mi abuela, todo, claro, llevan está esa carga ahí en ellos, como del desarraigo, de siempre no sentirse como ni de aquí ni de allá, como tratar de sostener como, no sé, las costumbres, las cosas, pero finalmente uno igual siempre está como en un lugar no tan propio.
Bueno, y esa pausa se rompió, querida Lorena Ramírez Álamo, precisamente con este montaje, Mi Mundo Patria.
Claro, o sea, para mí fue una tremenda posibilidad interpretar ese relato, de poder canalizar todo a mí un poco la rabia o resentimiento que uno puede tener. O sea, esta instancia teatral, digamos, de este testimonio, que es un testimonio real, que aproveche de decirlo, ¿por qué no?, que a partir del testimonio de Fuad Daguave, que tal vez muchos lo conocen, él es un ser humano muy especial, muy muy apasionado, digamos, que el que lo conoce, él nos contó su historia, su llegada a Chile a los 12 años desde Palestina, y nosotros lo transformamos, digamos, en un digamos, monólogo, digamos, teatral, y yo encarno a este chico que es Anuar, y ahí yo le pongo, digamos, ahí me aparece todo, digamos, mi sangre. Ese relato para mí aparece como solo, es como que casi no fuera yo la que estuviera hablando o actuando, sino que como que me acompaña en cada función. Siento como que aparecen miles de ancestros que vienen a acompañarme a declamar este relato. Esta protesta un poco también, ¿no? Como que tiene que ver con ese relato del desarraigo, de por qué, siendo el palestino, no puede volver y no puede entrar a su lugar de nacimiento.
¿Con qué elementos construyes el personaje que muestra la migración palestina en Mi Mundo Patria, Lorena?
La creación mía, como la parte actoral, bueno, yo soy mujer y estoy interpretando a un hombre, y además, o sea, a un masculino, que un niño masculino. Entonces, primero la decisión de dirección es que yo encarne este testimonio, pero desde mi realidad de actriz y desde el femenino. O sea, hay una transfiguración interna. O sea, en el momento en que viene Anuar, yo, en vez de, no sé, por caracterizarme más como un niño, a todo lo contrario, me suelto mi pelo, bueno, estoy con un vestuario que es como una polera, digamos, y un pantalón de masculino, pero es la actitud la que me lleva a ese relato, y principalmente a partir de conceptos bien importantes, que es como esta cosa más resistencia guerrera, que es lo primero que me viene al hablar de Palestina.
Y te diría que lo logras con mucha fuerza, como dije en un comienzo, realmente emociona tu interpretación.
Gracias. Gracias por el comentario. Sí, yo lo siento, lo hago desde lo más profundo de mi corazón y de mi alma. Y como te digo, siento que me acompaña ahí todos mis ancestros palestinos, absolutamente, como la fuerza que viene, no sé de dónde, pero viene.
Aprovecho de preguntarte, Lorena Ramírez Álamo, actriz del montaje Mi Mundo Patria. Tu vida en el teatro, tú egresaste de la Escuela de Fernando González en el año 1999. Del 99 a esta parte, ¿por dónde ha sido tu recorrido?
Sí, bueno, sí, ha sido maravillosa. Yo desde ese momento de que salí de la escuela, incluso de antes de estar en la escuela, de salir de la escuela, yo siempre he hecho teatro. Y si no estoy actuando, haciendo clases o siempre haciendo algo en relación al teatro. Ahora me pasaba que hace 3 años no actuaba, no volvía a interpretar, o sea, siempre estaba haciendo clases o haciendo proyectos, pero no interpretando, y ha sido maravilloso volver como a ese lugar y esta obra que la estrenamos además hace 10 años, volver a actuar después de 10 años esta obra. Yo soy otra persona, es otro cuerpo, otra energía, otras vivencias, otra manera de entender también, por ejemplo, esta misma cosa de mis raíces, de Palestina, me relaciono de otra manera con eso. Entonces ha sido muy, muy bonito, y no es solo la primera obra en que yo acarreo, digamos, esto de mis raíces palestinas. Estuve en otra obra que se llamaba Historia Abierta, que yo también de frentón contaba mi historia de mis raíces, y ahí venía un poco la historia de mi abuela, que venía en este barco, y después terminaba bailando con un sable en la cabeza. bien, siempre me ha acompañado también en mi oficio teatral, como esta cosa de mis raíces, y el teatro me fascina, y admiro también mucho todos los que se dedican a este oficio.
Bueno, entonces tenemos función hoy y tenemos la próxima semana funciones de Mi Mundo Patria en Matucana 100.
Nos queda este fin de semana y el próximo fin de semana de funciones. Son de jueves a sábado a las 8:30 y el domingo a las 7:30. Los invito a todos a que nos acompañen en esta obra, que además lo bonito que tiene estar en la microsala de Matucana 100 es que la intimidad que se logra con el espectador es muy bonito, el encuentro. Así que lo espero.
Lorena Ramírez Álamo, muchísimas gracias por este diálogo en Palestina por Siempre.
Bueno, me despido de todos. Gracias por la invitación a este programa Palestina por Siempre. Muchas gracias y los espero en el teatro.
الوفا مثل الشمس لأهل الوفا باين والحب مدو جزر بقلوبنا ساكن انت حبيبي حبيبي انت حبيبي وأمنتك على روحي ومن أمنك لا 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 تخونوا لا كنت خاين أمنت قلبي عندكم صونوا الأمانة بربكم أمنت قلبي عندكم صونوا الأمانة بربكم بالله لا لا تجرحوا قلبي
Ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por siempre.
Lo decíamos en un comienzo, todo lo que hace el pueblo palestino es resistencia. Levantarse en la mañana, el ejemplo que dábamos a propósito de la reflexión que hizo alguna vez Daniel Jadue, ya es una resistencia del pueblo palestino. La moda también puede ser una resistencia, ¿o no, Andrea Anais?
Queridos amigos de Palestina por siempre, me imagino que muchos de ustedes habrán escuchado alguna vez en la prensa o visto en televisión, en radio, que existe algo aquí que se hace en nuestro país, que se hace por lo menos en Santiago, que tiene que ver con novios, con novias, con matrimonios, algo así como en un formato expo donde uno va y ve un vestido soñado y ve lo que va a querer para la cena de ese super matrimonio glamoroso. Bueno, les cuento que en la Franja de Gaza se hizo, en la Franja de Gaza y además en la ciudad de Ramallah, en Palestina, se hizo una actividad que se llama Bridge and Grooms, novios y novias, que contó con la destacada participación de diseñadores de renombre mundial. Y mucha atención con lo que les voy a contar, porque no se trata de tener ganas de casarse o no, es que realmente son vestidos de novia, pero son verdaderas obras de arte basadas en lo que es ser palestino, en la cultura palestina, en el romance que existe en los emblemas patrios palestinos, utilizando, por ejemplo, diseños como la bandera, diseño como el olivo palestino, que es icónico y perfectamente se puede incorporar a una actividad como esta. ¿De qué está hablando la Andrea? Dirán nuestros auditores. Pero es así. Unos vestidos de novia fabulosos, con los colores de la bandera palestina, con la clara bandera palestina, unos peinados con unas ramas de olivo, maravilloso, armonioso, realmente artístico. Así que, como les digo, no son las ganas de casarse, sino que es la cultura palestina, los colores palestinos, el patrimonio palestino impregnado en una actividad que para esta excavación, tenía que ver con el diseño de trajes, en este caso de novias y de novios. Esta actividad se llevó a cabo, como les decía, en la Franja de Gaza y también en Ramallah. Definitivamente el más destacado, por lo menos es cosa de gusto, yo en este segundo se los estoy compartiendo en nuestra cuenta de Twitter, que es el @progpalestina. Búsquenos en Twitter porque les estoy compartiendo en este segundo algo de lo que se vivió en esta pasarela para novios y novias, pero en Palestina, con los colores palestinos y con trajes que absolutamente revelan de una manera fresca, de una manera artística maravillosa, lo que son los colores de los emblemas patrios palestinos, lo que son los símbolos palestinos. Y esto, amigos de Palestina por siempre, y esto, al igual como lo hemos conversado en otros capítulos, el deporte, la música, la danza, esto también es resistencia, fíjese usted. Así que en este segundo, en nuestra cuenta de Twitter, @progpalestina, les estoy compartiendo algo de lo que se vio en la pasarela, donde definitivamente, como les decía, antes de este paréntesis, quien más destacó, para mi gusto, porque es cosa de gustos, ojo, fue el diseñador palestino Jamal Taslak, quien realmente se ha lucido, impregnando la cultura palestina en estos trajes de novias y de novios. Vean la foto que les estoy compartiendo ahora mismo en nuestra cuenta en Twitter, @progpalestina, porque es realmente impresionante, fabuloso. Así que, ¿por qué no hablar de moda? ¿Por qué no hablar de diseño? ¿Por qué no hablar de novios y de novias aquí en Palestina por siempre? Porque esto también es resistencia, se los estoy compartiendo ahora, revísenlo por favor y me comentan si no es maravilloso nuestro diseñador palestino Jamal Taslak. Andrea Nais para Palestina por siempre.
كل Maining Service, abastecimiento de comida casera de alta calidad en faenas y lugares de trabajo. Food Maining Service, excelente solución alimentaria y de administración, rápida capacidad de respuesta. Food Maining Service, comunicaciones a foodmaining.com, fono más 56-23-200-3992, más 56-23-200-3992. Food Maining Service, alimentación a su altura.
En el mes de noviembre, si no me equivoco, en el Estadio Sirio, el político Sergio Vitar, exministro, bueno, tremenda trayectoria de Sergio Vitar Chacra, Sergio Vitar va a dar a conocer un libro que tiene que ver con la inmigración de Medio Oriente a Chile y fundamentalmente la inmigración siria, entiendo. Sergio Vitar está esta mañana en Palestina por Siempre para hablar de esta publicación que tiene próximo lanzamiento. Sergio, bienvenido a Palestina por Siempre.
Gracias, César, por ya invitarme a esta conversación y saludo a Palestina por Siempre y felicito que se mantenga este programa por la importancia que tiene para el pueblo palestino y para la paz mundial. El libro que he editado es un recuerdo de mi padre que emigró de Siria el año 27 y llegó a Chile ese año. Pero tiene como propósito principal un primer objetivo, y es que los hijos y nietos y los que sigan sepan de dónde vienen. Creo que eso es muy importante para la raíz, para la identidad y para ser seguro de sí mismo y mirar al futuro con un sentido de historia. Y segundo, también cubre una práctica, una forma de vivir de quienes vinieron del Medio Oriente, de Siria, del Líbano y de Palestina, teniendo en cuenta que en ese propósito, en esos tiempos, no existían como estados, porque cuando ocurre bajo el Imperio Otomano, que es cuando nacen muchos de ellos, aquí había un sentido mucho más amplio de patria del Medio Oriente árabe que lo que es hoy día con estados formados después de la ocupación inglesa y francesa al cabo de la caída del Imperio Otomano en el año 17 o 18. De manera que llega acá y acá se produce una fusión de unos y otros, las amistades son entre todos los que vienen de esa zona y nos enseñan ciertas cosas que quedan y que yo he pensado lo primero es proyectarlo para la familia, pero segundo para el país, el aporte que hace esa inmigración en todos los terrenos, destacando las dificultades iniciales porque requería de mucho coraje dar ese paso. Y quiero decir que eso mismo da pie para plantearse un tema más profundo, y es la identidad con lo que son esas fuentes de donde provenimos y los compromisos políticos, especialmente con la lucha del pueblo palestino, y es por eso que en la presentación del libro va a haber una persona de la Federación Palestina que va a hablar, y por cierto también la lucha por la paz en Siria y en el Medio Oriente en general. Pero yo diría siempre que la clave del conflicto principal es el conflicto palestino-israelí, que da origen a todo lo demás y que son los que perduran como fenómenos tiempos más largos. Entonces vamos a hacer también una base para tener una opinión sobre la política nacional nuestra chilena hacia el Medio Oriente y también hacia la inmigración hoy, no solo del Medio Oriente, sino en todas las inmigraciones latinoamericanas que estamos recibiendo y cuál es la política chilena más justa para ello.
A propósito, Sergio Vitar, como ex ministro, ¿uno puede, te pregunto, mantener relaciones normales con un Estado como el israelí que no cumple ninguna legislación internacional y tiene una ocupación absolutamente ilegal. Algunos dicen que hay que demostrarle de alguna forma que lo que hace con los palestinos no es normal. No sé qué piensas tú, Sergio Vitar.
Mi opinión es que, como hemos seguido hasta ahora, el Estado de Chile debe tener, tiene, y debemos luchar para que se mantenga, una política muy clara en defensa de los derechos del pueblo palestino, de una solución de paz sobre la base de dos estados, de el respeto a los acuerdos y a las mismas declaraciones del gobierno chileno respecto de los límites existentes al 67, y que esa posición es clave, que sea activa, y para ser activa necesita de una presencia del Estado chileno en ese terreno. Creo que esa es mejor que una política de simplemente no tener relaciones con el Estado de Israel.
Sí, pero ¿cómo vas a la práctica, Sergio Vitar, en Palestina por Siempre, y no a meras declaraciones que quedan dando vueltas simplemente?
¿Cómo hacer activo y eficaz la acción internacional? Ese es un problema permanente. Lo tuvimos durante la dictadura chilena y siempre nos preguntamos si era mejor pedir a los países que estaban en contra de esa dictadura que rompieran relaciones. No fue un debate fácil, México lo hizo con la dictadura chilena, pero de repente los propios exiliados necesitábamos influencias de los países dentro, a través de sus embajadas, tanto para facilitar la protección de los derechos humanos en el país como para facilitar el movimiento de unos y otros. No es una decisión fácil. Ahora, Israel ha violado todos los acuerdos de las Naciones Unidas. Entonces uno puede hacer un acto, a mi juicio, drástico de una vez y después quedar prácticamente sin ningún poder de operación o de acción, ¿no?, para poder influir. Creo que la política más correcta es una posición muy clara, muy firme, una votación en todos los organismos internacionales, como ocurrió con la UNESCO recién, como para que las Naciones Unidas llegue al punto en que reconozca el Estado de Palestina, y esa línea, más otras que se puedan ejercer en todos los niveles, en todos los organismos internacionales, la posibilidad de que haya un Banco de Palestina, la posibilidad de que se defiendan los derechos de los descendientes de palestinos chilenos o de otras partes de América Latina para ir, volver, entrar y salir. Esa es mi visión. Yo sé que hay otras posiciones.
Bueno, vuelvo al libro, Sergio Vitar, en Palestina por Siempre. Este libro, que habla de la migración de árabes desde Medio Oriente a Chile, a propósito de esa migración, ¿la migración siria desde cuándo?
Bueno, aparentemente cuando uno comienza a leer incluso novelas de novelistas latinoamericanos, siempre aparece algún nombre árabe, pero ya a las alturas de 1880, o incluso antes. Hasta el propio libro de García Márquez toma a uno de sus personajes principales que es descendiente del Medio Oriente. Vienen algunos de ellos, yo lo menciono en el libro, porque siempre me pregunté por qué se vino a Chile este caballero, y por qué no se fue a otro lado. Y las razones que se dan son, en primer lugar, que había cierta pugnacidad en ese momento con algunos cristianos que estaban allí, o con los cristianos, y entre cristianos y musulmanes en la lucha, en que los musulmanes eran más activos y más fuertes, a mi juicio, que para la liberación de los franceses y la toma de la independencia siria, que solo iba a ocurrir después de la Segunda Guerra Mundial, pero ocurre antes. Muchas familias, por otro lado, pretenden evitar de que sus hijos queden en el ejército turco y que puedan correr riesgos y que estén sirviendo a una patria que no es la de ellos. Y luego la atracción de América, por cierto, las condiciones económicas en que vivían en el Medio Oriente eran muy atrasadas, y por lo tanto, cuando los primeros se vinieron, avisaron a los que estaban allá que estaban mejor y empezaron a traer sus familias. Todo eso yo creo que se suma para ir explicando por qué esto ocurre. En el caso concreto de este libro, este es un hombre de 17 años que junto con un grupo de unos 5 o 6 más de la ciudad de Homs parten, llevados, impulsados por sus propias familias. Ya hay otros acá, hay familiares anteriores que han llegado en los años 1900, 1910, 1890, y se van a Beirut. Allí toman un barco y parten un periplo, paran en Marsella, siguen, llegan a Buenos Aires, y allí algunos se van por mula atravesando la cordillera de los Andes, otros dan la vuelta por el sur y arriban a Valparaíso. En este caso, el hombre llega el 27, que es cuando recién se ha elegido al general Ibáñez en su primer gobierno, y le toca vivir los años de la crisis tremenda que vivió Chile el 28, 29, 30, 31. Los relatos que hacen, las dificultades que tenía incluso para comer, el esfuerzo que tenía que hacer de trabajar. Entonces, todo eso nos da una señal de la tremenda tarea que hicieron hombres que llegaban sin conocer el idioma, eran tratados con cierto menosprecio por las llamadas élites chilenas, que los veían como ajenos, como personas que no eran de su clase o de su raza o de lo que fuera. Pero se logran levantar y hacen una presencia nacional y han ayudado enormemente en América Latina en tantos lugares, al punto que han ocupado cargos políticos a nivel de presidencias y los cargos más altos de ministros, senadores de todos los países de la región latinoamericana.
¿Tu papá se vino solo o con tu mamá, que es de apellido Chacra?
También proviene la familia de ella de Homs, pero ella nació en Chile. O sea, cuando mi padre se viene a casa de una tía. Esa tía es la hermana de su madre, y ahí conoce a su prima, chiquitita, tendría 10 años, 12 años. Y muchos años después se casan y ocurre una cosa que les preocupa mucho, pero que en esos tiempos era más frecuente, de casarse entre parientes, y estos son dos primos hermanos. Y casan y tienen hijos, y tienen temor, claro, que los hijos, como se decía entonces, por estos cruces genéticos tan cercanos, pudieran generar algunos defectos. Así que son historias también que están ahí.
Bueno, y estos papás tuvieron al ministro más joven de Salvador Allende, ¿no?
Claro, claro. Y después se tuvieron que tragar esos papás un hijo preso durante un año en la isla Dawson. Y después exiliado durante 10. Entonces era un drama de saber qué pasaba con sus hijos. Y además todos los catalogaban al que no tuviera una posición política cercana a la dictadura. Era un comunista, entonces fue una miradas despectivas y con todas las distintas prejuicios existentes en ese tiempo. Fue muy duro para ellos también ese sentimiento de tener un hijo preso, del cual no sabían qué iba a pasar, si iba a vivir o no iba a vivir, que está en una isla al sur del estrecho de Magallanes. Sí, pero todo eso, claro, que marca la vida. Y después, claro, hay vuelta a la democracia, entonces ven parte de su familia y su hijo que puede arribar a esa democracia, ser presidente de un partido político, ser ministro de Estado, ser senador, claro, es satisfactorio.
¿Tus papás políticamente en qué dirección, Sergio Vitar?
Nunca, eso también me lo he preguntado y está ahí, de alguna manera en el libro. En general, los inmigrantes buscaban posicionarse en la sociedad, no tomar partido dentro de ellos políticamente, sino tener la posibilidad de trabajar, de educarse, de estar bien con unos y otros. Así que nunca lo escuché tomar posición política, aunque por los negocios, son gente que se dedicaba principalmente a los negocios, deduzco que tenían siempre una postura más cercana a la derecha.
Retomando nuevamente tu libro, que se da a conocer en el mes de noviembre, Sergio Vitar en Palestina por Siempre, ¿qué decir de la inmigración palestina a Chile?
Bueno, como es sabido, pero tal vez no para muchos de los auditores, donde se produce la más alta concentración de migración, de inmigración palestina en América Latina, es en Chile. Se dice que la más alta también proporción de los que arribaron del Medio Oriente a Argentina son sirios, y que también la más alta de los que arribaron a Brasil son libaneses. Ahí hay también hospitales sirio-libaneses. Allí operaron recién al actual presidente Bolsonaro, en ese hospital, porque es considerado uno de los mejores, lo mismo a Lula y a los otros, la gente allí se atiende, y había un presidente de origen libanés en Brasil, Temer, un presidente de origen sirio en Argentina, Menem, un presidente de origen libanés en Colombia, Turbay. Lo hemos tenido actualmente Bukele, de origen palestino, en El Salvador, como del Saca también, en esas zonas. De manera que su presencia es muy fuerte en la política y eso se ve, pero con el correr del tiempo se van casando entre ellos. Lo mismo en mi caso personal, yo me casé con una mujer de origen palestino, es una familia palestina importante en el sector textil chileno, y bueno, ahí nos conocimos y nos casamos. Ahora nuestros hijos y nietos, claro, ya no saben que vienen de esas zonas, y por eso que un libro de este tipo, que les diga por lo menos cómo viene una parte de su sangre, influye también en sus personalidades.
Entonces, en el mes de noviembre se da a conocer este libro de la inmigración de palestinos, libaneses y sirios a Chile. El autor, nuestro invitado esta mañana en Palestina por Siempre, el exministro, dilatada trayectoria, Sergio Vitar Chacra. Muchísimas gracias, Sergio, por este diálogo en Radio Universidad de Chile, en este programa que queremos tanto, Palestina por Siempre.
Le agradezco mucho esta oportunidad de Palestina por Siempre de entrevistarme y les deseo éxito en lo que viene hacia adelante.
Hicimos Palestina por Siempre desde el 102.5 de la frecuencia modulada junto a la querida Camila González. No te saludé en la presentación, parece, Camila. No importa, ahora te repito varias veces. Camila. Camila González se encargó de la puesta en el aire de Palestina por Siempre. Estamos por una Palestina libre.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por Siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por Siempre.